Nuestra política hacia Cuba es inhumana, y el gobierno de Bush merece que se le señale por su respuesta miope y politizada a la tragedia que tiene lugar en la isla tras los huracanes. A corto plazo, esta política no puede calificarse más que de sádica. A largo plazo, va contra los intereses nacionales de Estados Unidos. Si los últimos 50 años nos han enseñado algo, es que Cuba se las arreglará para salir adelante, con ayuda o sin ella. Pero el riesgo existe de que generaciones de cubanos que construyan un nuevo futuro no olviden nunca que cuando los huracanes casi les arrancaron la vida, Rusia, Venezuela y China estuvieron allí, pero los Estados Unidos no.
Son palabras de Sarah Stephens, directora del Centro para la Democracia en las Américas de Estados Unidos.
Papá, le ábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Seguimos leyendo palabras de Sarah Stephens, directora del Centro para la Democracia en las Américas de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos está ocupado ofreciendo al gobierno cubano un señuelo a guisa de ayuda por el huracán. El gobierno no ayudará a Cuba directamente ni cambiará su política, pero sí le está otorgando licencias especiales a grupos anticastristas en Miami, quienes enviarán ayuda a cubanos en la isla selectivamente. Se le exige a Cuba que acepte la visita de un equipo de evaluación de la USAID, la misma agencia que este año está utilizando 45 millones de dólares para movilizar a cubanos y a gobiernos foráneos para luchar por el cambio de gobierno en Cuba. Cuando Cuba rechaza este ofrecimiento, el gobierno de Estados Unidos le acusa de politizar el tema. Es una broma vergonzosa. Con estas palabras lúcidas desde Estados Unidos, comenzamos Cuba Información, recordando que hay abiertas varias cuentas para la ayuda internacional a Cuba tras el paso de los huracanes Ike y Gustav. Podéis entrar en nuestra web cubainformacion.tv para realizar vuestras aportaciones imprescindibles en estos momentos. Que hablar inevitablemente de los costes humanos y materiales de los recientes huracanes en Cuba, y creo que vamos a tener que hablar de este tema durante muchos programas. Indudablemente, algo que se relaciona con esta situación que vive Cuba en estos momentos es el asunto histórico ya del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y las sanciones correspondientes. Se ha publicado un llamamiento internacional de intelectuales y artistas de Cuba, un llamamiento encabezado por la bailarina Alicia Alonso, para que en todo el mundo se firme una petición expresa al gobierno de Estados Unidos para que derogue de una vez por todas las sanciones económicas al país, sobre todo en estos momentos tan dramáticos. El propio diario, la propia revista británica The Economist, dice en un artículo publicado el 14 de agosto de este año: durante casi medio siglo, los Estados Unidos han impuesto un embargo comercial contra Cuba, y sin embargo, a veces este se hace poco visible. Sin duda, el asunto del bloqueo es algo sobre el que los medios de comunicación internacionales pasan de puntillas y muchísima gente no le presta la importancia que tiene, ¿no, Alain?
Sí, buenas tardes, José. Por desgracia, el efecto del bloqueo se ha hecho poco visible, pero no solo para los medios de prensa extranjeros, sino también para muchísimos cubanos, que por cotidianidad ya suelen rechazar la alusión al tema como justificación de la realidad económica que vive el país hace varios años. De tal manera recurre la imagen de muchísimas personas que o no toleran los debates sobre la repercusión del bloqueo de más de 40 años sobre la economía cubana, o simplemente pasan de prestarle la debida atención. Precisamente esta cruel medida, establecida desde el triunfo revolucionario de 1959, ha buscado liquidar totalmente las relaciones comerciales de Cuba con el objetivo de desarticular su economía y provocar entonces un colapso social. han querido asfixiar al pueblo cubano para provocar una reacción violenta que termine con el gobierno revolucionario. La política que han seguido desde entonces ha ido evolucionando durante las diferentes administraciones norteamericanas, ya hayan sido demócratas o hayan sido republicanas, sin muchas diferencias, buscando estrechar cada vez más el cerco sobre Cuba. Desde la suspensión de la compra de azúcar, que fue de las primeras medidas que se tomaron, y la ruptura de relaciones diplomáticas en el año de 1961, hasta la declaración formal del bloqueo económico, que es comercial también y es financiero, firmado por el presidente Kennedy en el año 62. Desde entonces quedaron prohibidas todo tipo de relaciones entre ambos países, incluidos también, por supuesto, los viajes de ciudadanos norteamericanos a la isla, que no pueden visitarla no porque el gobierno cubano se los impida, como muchas personas piensan, sino porque les queda prohibido por su gobierno bajo riesgo de importantísimas multas y hasta arrestos carcelarios. Lo que no ha logrado que muchísimos norteamericanos deseosos de ver la realidad cubana se arriesguen cada año entrando a Cuba desde terceros países para visitarla, e incluso algunos cursan estudios que nunca podrán homologar en su país, y todo esto como gesto de solidaridad de aquellos que se resisten a una política de exterminio ejercida contra otro pueblo. Porque a pesar de que justifican la implementación del bloqueo como un mecanismo para liberar a Cuba de una presunta dictadura, que a quienes más daño ha hecho en realidad es a los grandes propietarios que tenían Cuba en sus manos y que hoy viven en Miami, es el conjunto de la sociedad civil cubana quien padece realmente los efectos del bloqueo directamente y de esta política. Y tanto es así que desde que la Unión Soviética desapareció a principios de los años 90, el bloqueo ha sido endurecido sucesivamente, agregando enmiendas y más leyes. Y si se quiere entender el verdadero alcance que buscan, bastará decir que en la década pasada Cuba perdió de un golpe más del 60% de sus socios comerciales, que provenían de las naciones del bloque socialista. Y mientras tanto, ¿Estados Unidos qué hizo? Bueno, pues se encargó de que la reorientación del comercio cubano fuera imposible, pues agregó cláusulas que prohíben a las empresas de cualquier país del mundo negociar con Cuba, invertir allí o mantener fondos cubanos en el caso de los bancos.
Alain, recientemente se pedía, el propio gobierno cubano pedía, cuando el gobierno de Estados Unidos estaba ofreciendo un tipo de ayuda humanitaria condicionada, además condicionada a la presencia de una especie de observación internacional dirigida indudablemente por el gobierno de Estados Unidos en Cuba, lo que le estaba pidiendo, o lo que le ha pedido el gobierno cubano, es precisamente que se levanten esas barreras que tú has mencionado, que Cuba pueda comprar alimentos, que pueda comprar mercancías en Estados Unidos, porque le salen muchísimo más caro comprarlo en cualquier otro país, y que dejen viajar a los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Que sin duda serían un caudal importante de divisas para el país, ¿no?
Y no es la primera vez tampoco que el gobierno de Estados Unidos hace este tipo de oferta, uh-huh, digamos, al gobierno cubano. Ya incluso desde el gobierno del presidente Carter, en los años 70-80, se iniciaron conversaciones serias por parte de los gobiernos con vistas a un posible levantamiento de las medidas. Pero, como siempre, el gobierno de Estados Unidos pone condiciones que responden a una visión muy occidental de la realidad cubana, y que de no cumplirse, pues no, entonces no levantarían el bloqueo. Y entonces, en ese caso, por ejemplo, por la parte cubana siempre ha estado muy claro que estamos dispuestos, que queremos, uh-huh, propiciar ese diálogo, pero sin condicionamientos, como no sucede con otros países. Claro. Para mí hay una gran contradicción entre los objetivos de liberar al pueblo cubano de un gobierno tirano, según dicen ellos, de un gobierno tirano, que es incapaz de satisfacer las necesidades de ese pueblo, y por otra parte que coarten las posibilidades plenas de desarrollo del país. Porque si realmente en Cuba hay una dictadura que viola derechos humanos de todo un pueblo, no necesitarían de puntapiés especiales para provocar la reacción lógica de transformación del sistema por parte de los cubanos. O sea, si los cubanos entienden que el sistema que tienen, que el gobierno que tienen, no responde a sus necesidades, objetivamente, como la dinámica social de cualquier pueblo del mundo, daría el traste con ellos. ¿Por qué entonces ponerle traspiés? ¿Por qué entonces hacer que sea más difícil ese camino? Y para mí esa contradicción no tiene otra explicación que la que Estados Unidos tiene muy claro, que representa los intereses de la clase explotadora cubana y norteamericana, que tienen sus miras puestas en Cuba y que ven imposible su intervención por un gobierno que no acepta sus condiciones, porque el gobierno cubano no acepta sus condiciones, y que representa intereses realmente populares. por obra y gracia de una cultura política sólida que tiene la sociedad cubana y que se ha alcanzado desde el año 1959, la mayoría de las personas, y en esto coinciden hasta las opiniones que son discordantes y hasta contrarias a la ideología y forma de gobierno en Cuba, reconocen el carácter agresivo de las políticas norteamericanas, a pesar de que realmente las carencias vividas durante tantos años han mellado esta conciencia, porque también tenemos que reconocerlo, por las necesidades imperiosas que hemos vivido, que trabajan como una cortina de humo ante las necesidades humanas propias de supervivencia. Y es por eso que debe insistirse sobre este tema, planteándolo en su justa dimensión, porque tampoco puede ser usado como justificación absoluta del inmovilismo, de la burocracia o de la corrupción, que también están presentes como lacras del socialismo. De todas formas, nosotros lo que exigimos es el fin de estas políticas hostiles como necesidad de la sociedad cubana, para garantizar la dinamización y actualización de todas sus relaciones, ya sean económicas, políticas, culturales, pero no obligadas a responder a intereses de grupos de poder, sino por sus verdaderas necesidades y de cara a los tiempos que estamos viviendo.
Bueno, pues desde aquí hacemos un llamado también a que todo el mundo firme esta carta que ha sido redactada por la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, que ha sido firmada en primer lugar por las principales figuras intelectuales del país. Ahí estamos hablando de Alicia Alonso, de Miguel Barnett, de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez y de tantos artistas e intelectuales de la isla, que hacen un llamado a su vez a sus colegas de todo el mundo para que entre todos, de una vez por todas, se levante ese muro político y económico para Cuba que supone el bloqueo económico.
Un importante donativo del pueblo e instituciones venezolanas para Cuba fue recepcionado este lunes a través de la Fundación Misión Rivas y es el que abre el programa de envíos a la isla. En esta oportunidad se enviarán a Cuba 100 toneladas de leche en polvo, otras 7.500 adicionales de alimentos no perecederos y además materiales de construcción destinados especialmente a la recuperación de las viviendas dañadas por dos huracanes que azotaron fuertemente la isla. El presidente de la Fundación Misión Rivas, Orlando Ortegano, declaró a la prensa cubana acreditada en Caracas que se trata de un compromiso de honor ayudar a los hermanos.
Creo que es muy importante este momento, dar este paso de solidaridad y de un profundo amor hacia un pueblo hermano al cual le tenemos mucho que agradecer, y desde acá también queremos aprovechar este momento para decirle al pueblo cubano que cuente con el hermano pueblo venezolano, no solamente para esta actividad, para esta lucha que hoy enfrenta producto de los desmanes de la naturaleza, sino también para cualquier tipo de situaciones que a él a bien tenga que enfrentar.
Argumentó que en los 24 estados del país hay centros de acopio, por lo que los envíos de ayuda al pueblo cubano se incrementarán en los próximos días. El presidente de la Fundación Misión Rivas, Orlando Ortegano, informó además que ya se organiza una primera brigada de 100 venezolanos que irán a Cuba para ayudar en las labores de reconstrucción.
Allí van a estar una brigada de compañeros venezolanos, integrantes de la Misión Rivas, que hoy han manifestado su apoyo y su interés en ir a pisar tierra cubana para darle apoyo y de alguna manera construir lo que haya que construir y reconstruir lo que haya que reconstruir para fortalecer el amor y fortalecer el proceso revolucionario de ambos países. 100 personas con bien definidas, fundamentalmente especialistas en el área de construcción, de plomería, de electricidad y carpintería, que han mostrado pues, el interés de ir a Cuba a trabajar, a apoyar allí, a reconstruir lo que haya que reconstruir.
En nombre del pueblo cubano, el consejero económico de nuestra embajada en Caracas, Marcos Nieto, agradeció el solidario gesto de los venezolanos.
Y la reacción solidaria del pueblo venezolano no tiene precedentes en la historia, porque es la voluntad de todo un pueblo que está sensibilizado con la difícil situación que está enfrentando nuestro país y toda la población cubana.
Entrega Fundación Misión Rivas de Venezuela, importante donativo para el pueblo de Cuba. Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la Radio Cubana.
En Cuba Información, todas las semanas, tenemos nuestro pequeño espacio para la poesía de Cuba, un género este con una importancia enorme en la literatura cubana y también diríamos que en la vida cubana. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Tadeo?
Bueno, hoy traigo a uno de los grandes poetas cubanos, uno de los pilares de la poesía cubana, Eliseo Diego, fundador del grupo Orígenes al lado de José Lezama Lima, ese otro gran poeta cubano. Y bueno, pues uno de los poetas que más ha influenciado sobre todo a la última hornada poética cubana de los últimos años. Dentro del universo poético cubano, que es un universo poético muy rico y muy curioso, pues Eliseo Diego es uno de esos poetas que le ha dado nombre a las cosas. Como bien decía uno de sus poemas, voy a nombrar las cosas. Y muchas de las cosas que existen en el universo poético cubano están nombradas con la voz y con la genialidad de Eliseo Diego. Y una de las cosas que él ha nombrado, que le ha dado cuerpo y vida en su obra y que nos ha dejado este legado, es precisamente la luz. O sea, la luz de Cuba está presente y designada en la poesía cubana a través de la voz de Eliseo Diego. Yo voy a leer un poema que se llama Oda a la luz, a la joven luz. Oda a la joven luz, que dice así: en mi país la luz es mucho más que el tiempo. Se demora con extraña delicia en los contornos militares de todo, en las reliquias escuetas del diluvio. La luz en mi país resiste a la memoria como el oro al sudor de la codicia. Perdura en sí misma, no se ignora desde su ajeno ser, su transparencia. Quien corteja la luz con cintas y tambores, inclinándose aquí y allá según astucia de una sensualidad arcaica, incalculable, pierde su tiempo. Arguye con las olas mientras la luz ensimismada duerme, pues no mira la luz en mi país las modestas victorias del sentido ni los finos desastres de la suerte, sino que se entretiene con hojas, pajarillos, caracoles, relumbres, hondos verdes. Y es que ciega la luz en mi país, deslumbra su propio corazón inviolable, sin saber de ganancias ni de pérdidas, pura como la sal, intacta, erguida, la casta, demente luz, deshoja el tiempo. Y voy a leer un segundo poema también de Eliseo Diego que se llama Asombro, con esta manera tan maravillosa de asombrarse, este niño grande que era Eliseo Diego, que dice así: Asombro. Me asombran las hormigas que al ir vienen tan seguras de sí que me dan miedo, porque están donde van sin más preguntas, y aunque asomos de vida son perfectas, si minúsculas máquinas que saben el dónde y el adónde que les toca, y a la muerte la ignoran como a nada, si no fuese tan útil instrumento con que hacer de la inerme nueva vida, pero aunque agrande su minucia viva el azorro redondo en que las miro, y me apena que no se sepan nunca tal como son en su afanarse oscuro, ya tan inmemorial como la tierra, más me asombra mi pena y me conmueve de que saberse al ser bien que les sale, aun cuando el precio sea tan alto como el enorme silencio de allá afuera.
El 11 de septiembre de 2008 para el pueblo boliviano será recordado como un día de profundo dolor, pero también un día de rebeldía y de resistencia. A pesar de lo que han mostrado los medios de comunicación internacionales, lo que sucedió ese día fue sin duda una masacre cobarde contra campesinos bolivianos, perpetrada por sicarios al servicio del poder local. Hoy estamos con nuestro compañero del equipo de Cuba Información, con Carlos Fiallos. Bueno, Carlos, ¿qué es lo que nos están contando, qué es lo que no nos están contando y qué es lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en Bolivia en esta última semana?
Hola, buenas noches. Lo que nos están contando, lo que no nos están contando, lo que estamos viendo algunos con los ojos absortos, sin poder creer tanto arrojo, tanta desfachatez, es un golpe de Estado a un gobierno democráticamente constituido que lleva, pues no sé, va para la cuarta semana, y es un golpe de Estado que está haciéndose con la colaboración de los mal llamados medios de comunicación, con la complicidad, y más que la complicidad, la tutela o la dirección de la inteligencia norteamericana. Y afortunadamente, es muy grato decirlo, sin la complicidad del resto de, países sudamericanos.
Que esa es la novedad, ¿no? Yo diría.
Es realmente algo grato, algo muy bonito, ver cómo está UNASUR, que inclusive quienes la empujaron desde un principio pensaban que no iba a tener lo que necesitaba tener, pues realmente ha podido responder. En esta fecha triste, lo que se llegue es al culmen, al clímax de un levantamiento civil propiciado por los fascistas que están en torno a reivindicar una independencia, una autonomía de una región que hasta una década atrás no pensaba en eso. Uh-huh. ¿Sí? Lamentablemente el problema boliviano es bastante complejo, ¿no? Yo soy ecuatoriano, ya saben, pues algunos cuando hemos estado aquí anteriormente hablando de lo que pasa en Ecuador, y es una pena ver que una de las estrategias o una de las razones por qué estamos tan jodidos en Latinoamérica es porque nos han dividido, ¿sí? En Ecuador, por ejemplo, hay una gran división entre serranos y costeños, y especialmente hay un lugar que es Guayaquil, que lo utilizan como punta de lanza cuando pues ven que algo va fallando, pues empiezan a sublevar eso. Y esto es lo que ha pasado en Bolivia. Uh-huh. En Bolivia pues sabemos que Evo Morales ha llegado al gobierno, ha hecho una nueva constitución, un gobierno sumamente progresista que ha defendido sus recursos naturales, uh-huh, que después de 500 años de olvido, de más de 500 años de olvido, ha puesto a los indios no solamente en la palestra de la discusión, sino que los ha puesto a dirigir, uh-huh, y que está demostrando que lo pueden hacer. Ante eso, pues, ¿qué es lo que hacen las clases dominantes bolivianas y especialmente los que están agrupados en esta media luna, que es el sector pues del oriente boliviano, que es el sector donde hay un poco más las riquezas naturales, petróleo, gas natural, algunos minerales, pues han visto que ante el incontenible apoyo que tiene esta política de Evo Morales, han visto que la única alternativa que tienen ellos es exacerbar esas divisiones raciales, o como se llamen, entre cambas, entre collas. Y bueno, pues todos sabemos que Evo Morales puso a disposición del pueblo su mandato. Pues uh-huh, si lo que estoy haciendo pues no está bien, si no están de acuerdo con lo que estoy haciendo, que sea el pueblo, el soberano, el que diga en las urnas si es que me votan o no me votan. Y efectivamente el pueblo se pronuncia y se pronuncia abrumadoramente. Evo Morales gana las elecciones, me parece que con el 54% de la votación, las elecciones presidenciales. Y en este referendo, pues crece casi un 20%, llega al 68% de apoyo hacia él. Y es aquí donde digo que es que no encuentro la palabra para definirlo. ¿Cómo se puede a un gobierno nuevamente reelecto, ¿sí?, boicotearlo y hacerle un golpe de estado de frente? A veces yo cuando veo, por ejemplo, las acciones del comandante Chávez, a veces también tiendo a pensar que a veces se pasa un poco, que se sale y todo eso. Y ahora estaba conversando con un amigo y le decía, me parece que igual es desproporcionada la reacción, porque he visto cuando el discurso que se tira cuando en solidaridad con Evo Morales también expulsa al embajador norteamericano en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Y dice, yanquis de mierda, no los queremos. Uh-huh. Y yo digo, igual eso no es bueno. Pero de pronto hice una introspección y dije, bueno, pero si te pones a pensar en lo que pensaba Chávez o en lo que se debe pensar cuando ves que un gobierno legítimamente constituido le están bombardeando, lo están queriendo votar, uh-huh, ¿sí? Realmente yo entiendo ese tipo de actitud. Realmente yo entiendo ese tipo de actitud. Y bueno, ya lo que ha pasado, mal que bien, se sabe, ¿no? Hay decenas de muertos, todavía hay muchos desaparecidos. Uh-huh. Se sabe que ha sido una masacre ideada por el prefecto de Pando, por este señor Fernández. Uh-huh. A ese respecto, yo tenía algo en el periódico que en algún periódico, ¿no? Esto es una nota de Avi, ¿no? Uh-huh. Dice, ya en septiembre del 2006, la entonces ministra de Gobierno Alicia Muñoz denunció que el prefecto Leopoldo Fernández entrenaba en cobija al menos un centenar de paramilitares, bajo la fachada de conformar una fuerza para seguridad ciudadana. Aunque Fernández negó veracidad a esa denuncia, de la que Muñoz tenía fotografías y grabaciones de video probatorias, el jefe de Seguridad Ciudadana de la Prefectura de Pando, Alberto Murakami, admitió el entrenamiento de civiles. Esto nos da a pensar que no es un estallido espontáneo, mucho menos social, como lo quiere presentar muchos medios de comunicaciones. No es un enfrentamiento entre dos facciones. Y los campesinos no estaban armados. Porque si no, ¿cómo explicamos que todos los muertos sean de este lado? ¿Cómo se explica que todos los muertos sean, pues, precisamente aquellos campesinos que iban con sus familias, con sus hijos, precisamente a cobija para intentar buscar medidas para contrarrestar la increíble batalla que le está dando la media luna boliviana a Evo Morales? También está comprobado que la orden era matar y matar selectivamente. Sí, los disparos de los cadáveres que se han podido recoger, pues, son disparos al corazón, disparos a la cabeza. Es decir, no fue tan siquiera algo, yo qué sé, que se puede decir que fruto del nerviosismo, algo.
Sí, había
dispararon asustados. No,
eran
no,
profesionales,
no.
Francotiradores.
Fueron profesionales, liquidaron a cabecillas y todo eso, y es un aviso de lo que está preparando la reacción, de lo que está preparando la derecha en Venezuela.
En Bolivia.
En Bolivia. Y bueno, ante esto, que analizar algunas las reacciones que ha habido, ¿no? La expulsión del embajador norteamericano es más que justa, necesaria, porque realmente era el cabecilla
de toda
la operación de desestabilización de este gobierno democrático. Es importante también la reacción que tienen muchos gobiernos, en especial la de Chávez, que expulsa también al embajador norteamericano en Venezuela. Y algo importantísimo es la reunión que se da con la UNASUR. Yo creo que inclusive Evo, hasta el día lunes, por lo que pude ver en la televisión y así, estaba afrontando una situación sumamente difícil. Una situación sumamente difícil que igual hasta se le estaba escapando de las manos. Pero sin embargo, ya en la reunión de la tarde, el lunes, en que UNASUR aprueba una condena total con todos los gobiernos, estamos hablando de, pues yo qué sé, Ecuador, Venezuela, Nicaragua con una posición más, perdón, Nicaragua no, Ecuador y Venezuela con una posición más franca, pero luego todos,
sí,
¿no?
Chile, Brasil.
La misma presidenta Bachelet, que convoca esta reunión, Brasil, Argentina, bueno, e inclusive, por ejemplo, un gobierno como el de Uribe, que todos sabemos que está muy alineado con el imperialismo norteamericano, ¿no? E inclusive el mismo Insulza, de no muy grata recordación para nosotros, de la OEA, se ha pronunciado esta vez sí clara y efectivamente como debía hacerlo, ¿no?
Además, lo importante es que no solamente hay un rechazo a la masacre, sino además un apoyo explícito a un gobierno, al carácter democrático del gobierno boliviano, que además, como tú bien has dicho, hace poquísimo tiempo ha sido de nuevo renovado popularmente con un 68% de los votos. Es decir, que yo creo que han podido elegir el peor momento para hacer una revuelta de este tipo en este territorio, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que eligen este momento porque realmente están asustados. Están asustados, o sea, la inteligencia norteamericana, las clases dominantes en Bolivia y en muchos lugares, no acaban de comprender que, aunque parezca que no, la historia la hacen los pueblos. No acaban de entender que la historia tiene un proceso histórico, un proceso de desarrollo que nos lleva, aunque no parezca siempre así, hacia el progreso, que nos lleva hacia adelante, llámese esto socialismo del siglo XXI, llámese igualdad, llámese justicia, pero hacia allá vamos. Vemos ahora que Fukuyama no sé qué estará haciendo con su libro, pero pues vemos que las famosas crisis que ya no existían en el capitalismo. Sistema capitalismo y en el imperialismo, pues ya vemos lo que está pasando en Estados Unidos. Y lo que pasa en Bolivia es eso, que se dan cuenta que a pesar de todos los millones, a pesar de la campaña mediática, pasa algo interesante, que los pueblos ya no están creyendo en los medios mentirosos, en la falsimedia, porque a pesar de todo el esfuerzo que han hecho, pues la gente apoyó a Chávez, a Evo, y realmente lo que pasa ahí es una salida desesperada. Uh-huh. Una salida desesperada. Y hay que remarcar que durante 3 semanas la oposición cívica, entre comillas, a Evo Morales, ha estado tomando también, entre comillas, porque han estado asaltando diversos entes institucionales, incendiando, golpeando gente, atacando a las Fuerzas Armadas, atacando a la policía. Y veamos que en todo este lapso no ha habido una respuesta militar contundente. Y eso pues obviamente se explica porque es un gobierno democrático. Lo que estaba buscando en todo este tiempo
son muertos por su parte.
Porque imagínense que aunque no ha habido represión, ya vemos cómo el país, yo veía hoy día o ayer un artículo del chico de Rebelión.
De Pascual Serrano,
en que es increíble, ¿no? Ponen una foto en que está violenta la gente que está opuesto a Evo. Inclusive me parece que en unos, como son unos pijos, algunos de los que están ahí, pues tienen unos escudos protectores para las piedras y todo eso que ponen UJC, ¿no? Unión Juvenil Cruceña. Pues en el pie de página del país consta que esos son los partidarios de Evo, los que están echando la bronca y todo. Entonces, pues...
Sí. Bueno, sin duda nos encontramos ante una nueva forma de respuesta, una nueva forma de confabulación contra un gobierno popular, democrático y progresista en América Latina, como ha habido tantas otras formas en la historia, ¿no? Estamos hablando de que ha habido golpes de Estado directos, triunfantes, como el caso de Allende, fracasados, como el caso de Chávez, ha habido invasiones, ha habido de todo. Ahora parece que les da por el asunto este de las autonomías y por la partición de un país, ¿no? Algo que además se han sacado de la chistera, porque era algo que no existía prácticamente, ¿no? Estamos en otra forma más del mismo manual, ¿no?
Sí, Y bueno, tú lo has traído a colación. Hace un tiempo, hace 15 días o un mes, en algún libro había un artículo de cómo hicieron para desestabilizar a Salvador Allende y todo eso se está repitiendo igualmente en Bolivia. Hay que señalar algo que me parece importante para terminar, y es que el mismo Evo Morales ahora, más allá de que, como ustedes dicen, se ve arropado por su gente, también se está viendo empujado hacia adelante, y eso es bueno. Claro. El pueblo lo está empujando. Claro. ¿Sí? En la desesperación de buscar una salida a esta crisis, se había planteado, lo cual es muy correcto, ni perdón ni olvido para los asesinos de esta masacre. Pero por el resto, pues se ponía todo en discusión. Y ahora son las bases del mismo Evo Morales las que dicen: nosotros no vamos a levantar el sitio que tenemos a Santa Cruz hasta que ellos no nos devuelvan las instituciones. Entonces, eso a mí me parece que es digno de resaltar, porque si es que Evo Morales, si es que Chávez, y si es que todos los procesos de cambio que se dan en América Latina no tienen en el pueblo su soporte, y más que eso, que sea el mismo pueblo quien los empuje hacia adelante, estos procesos no tendrían razón de ser. Pero parece que la historia en América Latina está cambiando.
La música, otro de los puntales policromáticos de la cultura cubana. Hoy nuestro especialista, Tadeo Tapanes, nos trae a
Noel Nicola, que es una de las grandes voces de la nueva trova cubana, desaparecido recientemente. Y yo he traído pues un par de canciones que aparecen en uno de sus últimos discos, que se llama Dame mi voz, creo que es un disco del año 2000. Y bueno, pues vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas y más famosas, que se llama Nana para despertar a una muchacha. Así que vamos a escuchar Nana para despertar a una muchacha, Noel Nicola.
llorar porque te deshilachas. Si esto es solo un juego de papel, muchacha, muchacha, ¿por qué? Mírame a mí, leñador, con mi hacha, contemplando el árbol del amor. Muchacha, muchacha, tu flor. Puede que te sude algo tu tiempo, si has de vivir, mas no te segundes, hazte más fuerte para seguir. La vida en fin se levanta y se agacha, y el que no lo supo no bailó.
Escuchando a Noel Nicola con Nana para despertar a una muchacha, que es una de sus canciones más populares, más conocidas, y un tema entrañable. Y ahora vamos a escuchar en el segundo momento musical de nuestro programa, pues esta canción que le da título a este disco, Dame mi voz. Así que vamos a escuchar Dame mi voz, Noel Nicola.
Que ya me voy y tengo que decir adiós. Qué fácil se estaba aquí, así como si nada, sentado, como sin años en la frente, como sin tiempo en las orejas, como sin libros entre sueños de barro. Dame mi voz para cantar, que se me escapan las razones, que fuerza las llevará al borde de este siglo tremendo. A los destierros de palabras, a los suicidios de caminos, a los inviernos en la mente. fuera de la sombra de la bonanza y el grito aplazado. Como un madero sin silencio, como un verano sin estampas, como una idea en vez de sangre. Con una idea en vez de sangre, con una idea en vez de sangre, con una idea, con una idea, con una idea en vez de sangre, en vez de sangre.
El presidente Hugo Chávez compartió este domingo en su programa Aló Presidente, edición 321, una serie de reflexiones del comandante en jefe Fidel Castro. El líder venezolano leyó fragmentos de una carta que le enviara Fidel este sábado, en la que resalta la cultura del trabajo del pueblo cubano, así como las similitudes y diferencias de los pueblos de Cuba y Venezuela. Hay dos tiempos en la vida de ambos países. El petróleo venezolano no es la caña de azúcar, señala la misiva del comandante en jefe Fidel Castro, refiriéndose a los recursos de ambas naciones.
Yo no exagero cuando digo que este documento es para la historia, hecho, elaborado con una profunda conciencia y un espíritu como el de Fidel y una mente como la de Fidel, que hoy está concentrado en el pensar. Fidel hace un análisis aquí político, histórico, ético, económico, de una serie de circunstancias. Voy a leer. Hay dos tiempos en la vida de ambos pueblos. Yo ruego la máxima atención y la máxima concentración y el máximo análisis individual y colectivo de estas líneas. Que Fidel las manda no para mí, es para el pueblo venezolano. Y más allá, para otros pueblos también. Él las pone en mis manos y me dice, úsalas como tú creas conveniente. Pues comienzo a usarlas. En primer lugar, te agradezco, Fidel, que dediques este tiempo a pensar. Y además debo decirte que me sigo sintiendo muy honrado de ser destinatario de estas líneas, de un hombre que ha vivido ya larga vida y larga batalla. Y ahí está dando su batalla, nuestra batalla. Gracias, camarada, por esas reflexiones que nos sirven y nos servirán de mucho a todos nosotros, los revolucionarios de esta hora y de las que vienen, y no solo en Venezuela, sino en estos países de nuestra América y del mundo. Gracias, Fidel.
Transmitido desde la comunidad El Villedo, en el estado Anzoátegui, donde quedó inaugurado un nuevo liceo bolivariano, a propósito del inicio del curso escolar este martes en Venezuela, que contará con 124 nuevos planteles educacionales, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, exhortó a los adolescentes a ser la vanguardia del poder popular para la construcción de la Venezuela socialista, la Venezuela justa y de paz. Durante el propio programa Aló Presidente 321, Chávez recibió otra nota del comandante en jefe Fidel Castro, donde le informaba de la situación más reciente en Bolivia, ocasión en la que el líder venezolano reiteró su posición ante los ilegítimos hechos y provocaciones de la oligarquía boliviana y el imperialismo yanqui.
Pero si a Evo, que Dios lo cuide, llegara a pasarle algo, si a Evo lo llegan a derrocarlo, no voy a quedarme de brazos cruzados. Como hoy incluso no estamos de brazos cruzados. Ya en este momento estamos actuando, pues, para salvaguardar la paz en Bolivia, la democracia en Bolivia, y no solo en Bolivia, en América del Sur, porque están atacando a América del Sur como un todo. Están atacando por varios flancos. ¿Quién? El imperio. Están tratando de incendiar América del Sur. El que no se dé cuenta porque, bueno, algo le pasa. No estamos en la América Latina de 1950, 52, 60, 70. No vamos a permitir una dictadura en Bolivia. Tengan ustedes la seguridad, soldados de Bolivia, no se vayan a prestar al juego del imperialismo, no traicionen a su patria. Defiendan a su pueblo, defiendan a su gobierno legítimo, pónganse la mano en el corazón, no traicionen a su patria. La historia les cobraría bien caro si lo hicieran de nuevo.
A propósito, este lunes se realizará en Chile una reunión de urgencia de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que evaluará la crisis política que vive hoy Bolivia, de la que el presidente Chávez comentó, es una buena señal que demuestra que América del Sur ya es otra. Del programa Aló Presidente 321, Marta Rodríguez y Clara Álvarez López, enviadas especiales de la radio.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Pues nuestro corresponsal en Francia, el corresponsal de Cuba Información, Virgilio Ponce, él pertenece, bueno, al movimiento de solidaridad con Cuba en Francia, él es un cubano residente en este país, es a su vez portavoz de la coordinadora de asociaciones de cubanos residentes en Francia. Bueno, pues nos envía copia de una carta muy interesante de estas asociaciones, de esta coordinadora de cubanos y cubanas residentes y emigrados en Francia, una carta que han enviado al alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas. Esta carta comienza así. En noviembre próximo, Cuba deberá rendir un informe al alto comisionado de derechos humanos de la ONU en Ginebra sobre el cumplimiento de estos en Cuba, en la isla. Bueno, Alain, ¿qué nos dicen en esta carta los cubanos residentes en Francia? ¿Qué le dicen a esta funcionaria de Naciones Unidas?
En esta carta enviada a la alta comisionada de Naciones Unidas, la Asociación de Cubanos lo que pide es que, con vistas al próximo informe que rendirá Cuba en el Organismo Internacional de Derechos Humanos, se tenga en cuenta que los derechos humanos del pueblo cubano son sistemáticamente violados por las políticas del gobierno de Estados Unidos y específicamente se refieren a las duras condiciones que impone el bloqueo económico, tema del que ya hemos venido hablando en varias ocasiones, que durante más de 40 años ha hostigado al país, vulnerando los más elementales derechos, por acciones que van encaminadas en contra de la existencia misma del hombre, que es condición primordial para hablar de derechos, de futuros derechos. Y además se solidarizan con los cubanos emigrados en Estados Unidos, que son víctimas de las violaciones de los derechos humanos, al ver limitadas las visitas a su país de origen y envío de remesas también a sus familiares en Cuba.
Esto es algo, perdón Alain, esto es algo importante e interesante, ¿no? Nos decías antes que hay veces que se da la impresión en los medios de comunicación de que es el gobierno cubano el que no permite viajar tanto a ciudadanos de Estados Unidos, nacidos en Estados Unidos, como incluso a emigrados cubanos que viven en Estados Unidos, también en Miami. Y sin embargo, es precisamente el bloqueo y sus leyes posteriores aprobadas, sobre todo las leyes que se han aprobado en las últimas administraciones de Estados Unidos, las que prohíben taxativamente viajar. Es decir, que el derecho humano, en este caso a la movilidad, es violado por no por Cuba, sino precisamente por Estados Unidos, ¿no?
Y el gobierno Bush en particular ha sido el que ha recrudecido bastante estas limitaciones contra los ciudadanos norteamericanos que tienen prohibida la entrada a Cuba bajo penas que pueden llegar hasta $10,000, incluso penas de cárcel, de varios años de cárcel, aunque hay muchas personas que viajan ilegalmente a Cuba y entran a Cuba como muestra de solidaridad. Incluso, ya lo había dicho antes, yo conozco estudiantes norteamericanos que estudian carreras en Cuba, pero para entrar a Cuba tienen que entrar por terceros países.
Por México y por ahí.
Por México, por Bahamas, y arreglárselas de tal manera que no se enteren las autoridades norteamericanas de que han estado en la isla. Y esto viola importantes artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que tanto usan o de la que tanto hablan para criticar a Cuba. En esta carta también, de manera general, se trata de hacer un llamamiento a la comunidad internacional precisamente por el momento que estamos pasando, buscando el apoyo y la solidaridad en el caso de Cuba, que continuamente ha sido denunciada por Estados Unidos, increíblemente, en la Comisión de Derechos Humanos, como país que viola los derechos humanos. Recientemente, no hace un año, dos años, Cuba, después de años de batallas diplomáticas y batallas populares en el país, se ha conseguido que sea retirada de la lista de estados sospechosos de violaciones, atendiendo a los resultados alcanzados por el país en áreas tan sensibles como son la educación, como la salud pública, como la cultura, como el deporte, como el acceso al empleo y la atención de las necesidades alimentarias de la población. Y en ese sentido es que se dirige la carta del Comité de Cubanos en Francia.
Bueno, y destacar también, referente a esta carta, ¿quiénes son sus autores? Estamos hablando de parte de la comunidad de personas emigradas, inmigrantes, en este caso de origen cubano, las que se dirigen a esta alta funcionaria de Naciones Unidas, rompiendo también otro de los grandes tópicos, de los grandes mitos alrededor de Cuba, y es que las personas que viven o que vivís fuera del país, automáticamente ya se les coloca la etiqueta de, qué sé yo, disidentes, exiliados y otra serie de cuestiones, ¿no?
Realmente este tópico también ha pasado por varias etapas, si vamos a verlo. Ha pasado por varias etapas en las que inicialmente no se asimilaba de manera muy positiva, incluso dentro del país, el hecho de que las personas, por unos motivos o por otros, quisieran abandonar el país. O incluso algunos se vieran esforzados a abandonarlo, ya te digo, por varios motivos que pueden ser de tipo económico, familiar, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los últimos años se ha propiciado un intercambio y un acercamiento entre la población cubana que vive en la isla, en el archipiélago cubano, y la población cubana ya muy importante que vive fuera de ella. Incluso el gobierno cubano ha propiciado desde el año 1979, si no recuerdo mal, un encuentro que se realiza, que se llama La Nación y la Emigración, donde se potencia el intercambio entre las autoridades cubanas y esas personas, emigrados cubanos que viven fuera del país y que permanecen con voluntad de preocupación por el país y de intercambiar y de relacionarse, no solo con la familia que tienen dentro, sino con la realidad social del país.
Bueno, pues referente a este tema, recordar que la comunidad cubana fuera del país también se está movilizando en favor de la solidaridad ahora material y económica con el pueblo de Cuba tras los huracanes. Hay que recordar, hay que dar una triste noticia, cambiando de tema, el fallecimiento de una persona muy entrañable, muy querida por el equipo de Cuba Información. Nos ha visitado varias veces en los últimos dos años, hemos participado en varias actividades con él y le entrevistamos en dos ocasiones. Estamos hablando del cineasta cubano Humberto Solás. Bueno, tú tenías un pequeño... has preparado algo sobre la figura de Humberto Solás, que hay que recordar que era el presidente del Festival de Cine Pobre de Jibará, de Cuba.
Sí, recibimos con muchísima tristeza la noticia del fallecimiento del cineasta Humberto Solás, que fue protagonista junto a otros directores como Tomás Gutiérrez Alea, de la Escuela Revolucionaria de Cine y del conocido movimiento del Nuevo Cine Latinoamericano, que desde muy joven se inició en el mundo del séptimo arte, realmente realizando documentales, cortometrajes que antecedieron a sus trabajos más reconocidos en largometrajes, con obras como Manuela y Lucía, considerada esta última, Lucía, por la crítica mundial como una de las 10 películas más importantes de la historia del cine iberoamericano y como también una de las 10 películas antológicas del cine del tercer mundo. Durante toda la carrera, Solá se preocupó porque su obra representara las necesidades de la realidad cubana, convirtiéndose junto a otros en un artista que logró confrontarnos a los cubanos con los retos de nuestra sociedad en cada momento. Obtuvo premios importantísimos, incluido el Festival de Donosti, y en sus últimos años, como dijiste, se dedicó a fomentar el cine pobre y el cine alternativo, presidiendo un festival que logró involucrar a muchísimos cineastas del mundo y auspiciar la creación artística en los jóvenes. Y quería despedirme con unas palabras de Humberto Solás, en una entrevista que realizó para Cuba Información precisamente en este año, y a la pregunta de la periodista cómo le gustaría que el público recordara de sus películas, y él dijo que quería que recordaran su amor por Cuba, por su cultura, por su fisonomía, por la curiosidad cubana ante el fenómeno de la historia, por ese espíritu insaciable de no querer quedarse nunca a la saga, de estar siempre en el teatro de los acontecimientos, no alejado.
Bueno, pues con estas palabras y este recuerdo a la figura de Humberto Solás, despedimos nuestra mesa de radio. Recordamos que hay numerosas cuentas bancarias abiertas en todo el mundo para la ayuda a Cuba tras el paso de los huracanes Ike y Gustav. Realmente la situación es difícil actualmente en la isla. Podéis entrar en nuestra web cubainformacion.tv para realizar vuestras aportaciones imprescindibles en estos momentos. Mucha solidaridad y afectos a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Un saludo solidario y rebelde de Cuba Información.